En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues tiempo para ir con esas consultas al 915331851, también al 609224716 y también con nuestro canal de YouTube. Hoy con Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy que estamos en el cierre de esta primera semana de marzo, quería preguntarte cómo estás viendo antes de nada, porque ya nos están preguntando por títulos de Whitpeckers, nos pregunta precisamente sobre un objetivo a corto plazo de Indra, está dentro en 45-40 y no sabe si cerrar la posición, pues aprovechando esa consulta, ¿cómo ves al IBEX C35 y esa consulta sobre Indra?
Bueno, el IBEX 35 está flojo. La verdad es que lleva una semana complicada, le está afectando la situación geopolítica y va a ser muy importante el cierre de hoy, ¿no? Porque si hoy tuviéramos un cierre malo, pues aparecería una semana realmente fea, ¿no? Con una vela negra peligrosa. Y si entre hoy y el lunes vemos que recupera, bueno, pues parecerá que nos hemos acostumbrado un poco a la situación y que habrá que reevaluar un poco, pues eso, ¿no? Los valores que siguen estando fuertes, los que lo pueden seguir haciendo bien y, bueno, un poco reconstruir un poco las carteras, ¿no? Es lo que habría que hacer dada la situación. Pero creo que no está mal tener ahora una parte bastante importante de liquidez por lo que pueda pasar, ¿no? No sabemos el fin de semana que puede pasar. Bueno, se supone que va a continuar la guerra, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? El lunes, si se calman un poco las aguas, hay alguna noticia medio positiva que hace que el petróleo deje de subir. En fin, creo que son momentos de inestabilidad, momentos de tener un poco de liquidez y a ver qué pasa. Uh-huh. En cuanto a Indra, bueno, pues las empresas de armamento están empezando a dar algunas señales de cierto agotamiento. Quizás han subido mucho después de todas las guerras y todos los incrementos de armamento que tienen los países y todo esto, y bueno, pues podría ser que les diera por tomarse un descanso. En el caso de Indra, yo veo muy claro que no debería perder esta vela de arranque que tuvo el miércoles, ¿no? Los mínimos fueron la zona de 59,95, con lo cual yo pondría claramente un stop por debajo de 59,90, dado que lo tiene comprado bastante más abajo, y ahí, bueno, pues nos aseguramos que si las cosas se ponen un poquito feas, pues que asegurar bastantes beneficios, ¿no? Pensemos además que esto es un nivel de soporte importante que antes era resistencia, por lo que ese nivel de 59,90 me parece bastante claro. Yo pondría el stop por ahí, nos aseguramos beneficios y si sigue subiendo, pues que siga, claro.
Uh-huh. Benan Gutiérrez, 5873, te pregunta si es buen momento para entrar en Zegona.
Zegona. Uh-huh. Pues vamos a mirar Zegona, a ver cómo la tenemos. Y bueno, pues es un valor que lleva, la verdad es que lleva un movimiento alcista muy potente. Lleva bastante tiempo subiendo. El único problema de comprar un valor que lleva mucho tiempo subiendo es que en algún momento podría girar y haber un cambio de tendencia, pero todo lo que sea poner un stop adecuado pues nos permite entrar normalmente en este valor. Aquí lo que vemos es sesión clara de máximos y mínimos crecientes. Vemos un soporte que estaría en la zona de los 1.600, un poquito más, a ver, 1.610. Entonces, bueno, se puede entrar con un stop en la zona de 1.600, y ahora mismo está en 1.720.
Bueno,
es
verdad que... Pepe, perdona, no sé si te has movido. Pepe, no sé si te has movido porque se estaba rompiendo el audio. ¿Puedes empezar otra vez? Ahora te digo bien.
Sí. Ahí, sin moverse. Hola, ¿me ves bien? Vale.
Sí, estábamos pues nada, con Zegona.
Comentaba, ¿no? Con Zegona, ¿no? Comentaba que lo ha hecho muy, muy bien, lleva una subida muy, muy fuerte y que existe el peligro de una corrección más o menos seria. Pero, bueno, en cualquier retroceso, cuando volvemos a ver fortaleza, nos podemos incorporar en el valor. Entonces, el único problema está en que ahora perdiera la zona de 1.600. Si perdiera la zona de 1.600, ya cambiaría el sentimiento y probablemente vendría una corrección hasta la zona de los 1.180, 1.200, de la zona de la media 200. Me gusta más comprarlo cuando todavía no ha tenido una subida tan tan fuerte, ¿no? A lo mejor cuando después de una consolidación como esta rompe aquí la tendencia en un momento como este. Pero bueno, se puede entrar, pero con stop, y la posibilidad de éxito es alta, pero no tanto como en algún otro momento.
Uh-huh. Más consultas, vamos con una nota de voz.
Buenos días, me llamo Francisco y quería preguntarle al señor Bainat cómo ve una entrada en SAP, SAP, en la bolsa alemana y en Adidas, que el otro día presentó resultados, estaba bajando un 8% y luego se ha revertido un poco la situación. Luego también quería felicitarle por los vídeos de YouTube que nos está regalando. El martes hizo un vídeo espectacular de lo que hay que hacer en estas situaciones, de tener liquidez, y bueno, solo felicitarle por todo su trabajo. Venga, muchas gracias, adiós.
Pues gracias a ese mensaje que dejaba nota de voz Francisco, y enhorabuena Pepe de su parte también, gracias a esa respuesta. SAP, Adidas.
Bueno, Francisco, muchas gracias ante todo, que me gusta que siga los vídeos de Bolsas y Futuros, que como siempre intentan estar al día y ver las situaciones y analizar todos los puntos de vista, y me alegra mucho que te ayude, tanto a ti como a toda la gente que ve los vídeos. Bien, pues en cuanto a SAP, pues es un valor bajista, es un valor que lleva bastante tiempo cayendo. Es verdad que es un valor que tiene un fondo alcista importante, porque la historia siempre demuestra que es muy alcista y probablemente en un momento como este se pueda buscar compras, pero son más arriesgadas y quizá un poco más para el terreno del medio-largo plazo. Si vemos las Fibonacci, se ha parado en la zona de 61,8% de la caída. Eso quiere decir que podría tener un giro en esta zona, ¿no? Claramente debería superar la zona de los 179 para mejorar. Si eso ocurriera, se podría hacer una apuesta un poco más para medio plazo, con un stop por debajo de estos mínimos en la zona de 159. Es un poco un stop más alejado, porque sería una opción de medio largo plazo. Si lo que buscamos es especulación y más corto plazo, yo me esperaría a que recuperara la media de 200, pero como una inversión a medio largo plazo podría ser una opción interesante. En cuanto a Adidas, pues en efecto es un valor que lleva flojo bastante tiempo, ¿no? Al final, esto es lo que precisamente ayer hice un vídeo, ¿no? Sobre análisis técnico, sobre máximos y mínimos crecientes y decrecientes, las tendencias. Y aquí, bueno, pues este podría haber entrado perfectamente en el vídeo como un ejemplo clarísimo de lo que es una tendencia bajista, porque ahí tenemos máximos y mínimos decrecientes, claramente. Y aquí, pues bueno, hasta que no rompa esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes, lo mejor es permanecer ajeno a Adidas. Adidas es un valor que lleva ya tiempo sin conseguir máximos, de hecho intentó superarlo y no pudo, no ha superado los máximos de antes de la pandemia, superó aquí un poquito pero cayó, con lo cual muestra debilidad relativa. Yo ahora mismo es un valor que no me plantearía entrar, a menos que recuperara la zona de los 164,20, en cuyo caso mejoraría muchísimo el aspecto y habría que pensar en compras.
Vamos con más consultas y dice Rocamora, está en Santander a 9,95. ¿Cómo ve la acción? Dice y pregunta si es hora de salir. ¿Qué opinas sobre Santander?
Bueno, a ver, Santander es un valor que ha tenido una subida súper espectacular, ¿no? Igual que toda la banca. Y el problema que tenemos es que en algún momento, después de esta velocidad de subida, va a venir una caída que puede ser muy fuerte. No sabemos si ya estamos en el inicio de la caída o si todavía vamos a ver aquí más bandazos. Es verdad que después de subidas tan fuertes, antes de caer, suele haber un proceso más largo de distribución. Entonces, bueno, podría ser que no cayera ahora, que volviera a subir otra vez, que hiciera un poco el tonto en esta zona durante bastante más tiempo. También es verdad que habiendo perdido este soporte, la zona de los 9,92, está en una situación preocupante, ¿no? Porque parece una especie de doble techo. Entonces, eso quiere decir que a menos que recupere la zona de los 10,13, tenemos peligro de continuidad bajista. Teniendo en cuenta además la situación geopolítica como está, yo creo que no es el sector en el que me encontraría más a gusto comprado. A mí, yo creo que si yo lo tuviera en cartera, me saldría y buscaría otras opciones, a menos que recuperara la zona de 10,13. Podrías incluso esperarte al lunes a ver si recupera esos niveles, porque el lunes podía ser un día importante en los mercados, podía haber como un movimiento en el que se reforzara la tendencia alcista a la bolsa y dijera que da igual la guerra y seguimos subiendo, pero no tengo tampoco nada claro. Entonces, bueno, yo creo que es un valor que no tendría en cartera, a menos que estuviera por encima de esos 10,13, y aún así, si tuviera otro movimiento alcista hasta la zona de 11 o por ahí, sin duda me saldría y buscaría otras opciones que tengan más posibilidad de subida, porque ahora yo creo que el potencial alcista de la banca está prácticamente agotado.
Vamos con una llamada, vamos con José María. Muy buenos días.
Hola, buenos días, gracias por darme la oportunidad. Y quería, si es posible, preguntar por tres valores europeos. Uno es Adyen, la pasarela de pagos holandesa, ya tengo fuertes pérdidas. Sanofi, que es una farmacéutica de piso que es muy buena, pero no termina de repuntar. Y Louis Vuitton. Quería preguntar, si es posible, por los tres.
¿Tienes Sanofi y Louis Vuitton o no?
Sí, sí, las tengo las tres en pérdidas. Pues digo que las tengo las tres en pérdidas.
Vale.
Si las tengo que aguantar, o porque Adyen tengo unas pérdidas importantes, las otras dos no mucho, pero saber si tiene capacidad de recuperación Adyen. Y Louis Vuitton y Sanofi.
Vale, gracias. Pepe.
Vale, la primera no la he escuchado muy bien. Si me la miras bien y me dices cuál es el código, mientras yo lo voy mirando Louis Vuitton, si quieres.
Vale, sí. Te digo que cuando me digas, lo busco.
Ha dicho Adyen, ¿no? Sí, bueno,
Adyen.
Louis Vuitton, bueno, pues él. Sí, pero si me puedes decir el ticker, sí, te lo agradeceré. Sí. Uh-huh. Bueno, pues Louis Vuitton es una empresa que lo hizo muy, 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 muy bien hasta que empezaron los problemas, ¿no? Vimos aquí cómo tuvo una caída fuerte, intenta recuperación, no llega a los máximos y pierde otra vez los mínimos, y a partir de aquí ya empieza una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Tiene la mala costumbre de superar la media de 200, engañar y volver a caer. Aquí lo ha hecho otra vez y esta es la tercera vez que lo hace. Con lo cual hay que andarse con cuidado. Es una empresa que tiene tendencia bajista, es una empresa que de momento pues no lo está haciendo bien, igual que el sector. Y bueno, yo la verdad es que no estaría muy a gusto en este valor. El problema de tener pérdidas importantes es quizá un poco de falta de previsión a la hora de comprar. Cuando compramos, yo siempre aconsejo tener ya el plan hecho, ¿no? La estrategia creada. Si empieza a ir mal, ¿hasta dónde estoy dispuesto a aguantar? Porque si no, nos puede pasar esto. Claro, Louis Vuitton aquí era una maravilla de empresa, podemos comprar aquí perfectamente, pero todas las maravillas de empresas llega un momento que giran y tiene una corrección que a veces se puede ser muy seria, como en este caso, que ha llegado por encima del 50%. No sé las pérdidas que se tienen. En teoría es una empresa buena y el de largo plazo en algún momento debería girar. En el corto plazo, técnicamente, a menos que recupere la zona de los 570, está mostrando debilidad y yo no lo tendría en cartera. Luego teníamos a Sanofi.
Sí.
La buscamos ahora mismo. Vale. Que, bueno, pues también es un valor que lo está haciendo mal, ¿no? Como vemos, es una empresa que no solamente es que lo está haciendo mal, sino que tiene menos, o sea, la tendencia alcista de largo plazo es menos pronunciada, menos importante. Yo en este valor, la verdad es que estaría incluso menos que en Louis Vuitton, porque lo que veo es que tiene como un rango lateral muy amplio, intento de superar zonas de máximos históricos por poco y volver a perderlo, incluso aquí, y eso normalmente no es una buena señal, es una señal de debilidad. ahora mismo tiene una caída fuerte, pero esto parece una consolidación y que podría volver a esta zona, ¿no? Que parece que tiene como un rango lateral muy amplio a la zona 63. Yo tampoco tendría este valor en cartera. Y el otro, ¿me dices el ticker, por favor?
Sí, es Eva. A de Aragón, D de Dinamarca, Y E de España, N de Navarra. Adyen, en Ámsterdam.
Muy bien. Bueno, pues otro caso de valor con debilidad, ¿no? Bueno, este valor todavía es más débil que los demás, ¿no? Porque tiene poca historia y está relativamente cerca de los mínimos históricos. Ahora aquí ha tenido pues un proceso de intentar retomar la tendencia alcista, pero ha fallado en el momento en el que perdió este soporte. A eso me refería, ¿no? Con el tema de tener un poco la previsión y la estrategia. Este valor, perdiendo el soporte de la zona 1270, había que salir. Entonces, si no ha salido ahora, pues aquí podría rebotar o puede seguir cayendo, pero desde luego el aspecto no tiene ninguna buena pinta.
Vamos con más consultas. Gino Rodríguez Tello dice que hay mucha volatilidad en el mercado y te pregunta qué recomendarías a los inversores. Pregunta, ¿dónde nos podemos refugiar, renta fija o renta variable? Bueno, ahora mismo, ¿cómo lo ves? ¿Qué recomendarías en estos momentos? Decías, al principio hablabas de esa liquidez, pero ¿cuál es ese consejo?
Bueno, a ver, de refugiarnos en renta variable ante posibles caídas del mercado, para mí no tiene mucho sentido. Eso que dice, no, voy a comprar un valor defensivo. Al final, cuando las bolsas caen, suele caer todo, ¿no? Como, bueno, hay excepciones, ¿no? Como en este caso que Repsol está fuerte por el petróleo, pero realmente cuando hay una caída un poco generalizada, al final cae lo bueno, lo malo, lo regular, lo defensivo y lo que no es defensivo. Entonces, yo ante movimientos peligrosos de las bolsas, lo que tendría es liquidez o renta fija, evidentemente. Yo cuando hablo de liquidez, hablo también de renta fija, porque sabemos que tenemos pues depósitos sin riesgo al 2% fácilmente. Luego ya, si invertimos en renta fija de largo plazo, ya tenemos ahí la valoración de los tipos de interés, ¿no? Que puede también bajar un fondo de renta fija de largo plazo. Pero bueno, yo recomiendo renta fija de corto plazo sin riesgo y liquidez para estar presto para comprar bolsa, porque el fondo de los mercados sigue siendo alcista. Llevamos bastantes años subiendo y en algún momento puede haber un giro de mercado. Podemos tener una caída, un movimiento que nos indique que entramos en tendencia bajista. Eso todavía no ha pasado, pero estamos ahora mismo en una corrección, tenemos una guerra y no sabemos si van a utilizar esta excusa las manos fuertes del mercado para tener un movimiento fuerte a la baja, asustando a los inversores, como ha ocurrido en otras ocasiones, o va a ser cosa de una semana y otra vez el petróleo va a bajar, va a haber otra vez estabilidad, eso se va a quedar como algo residual y vamos a seguir acostumbrados a una guerra como pasó con Ucrania, que al principio caímos y luego hemos seguido subiendo.
Vamos con más consultas y te pregunta Antonio de Requena por ODD, Oddity Tech. Dice que está bastante cargado y con pérdidas. ¿Qué le recomienda? Oddity Tech, O de Oviedo y D de Dinamarca dos veces.
O sea, ODD, ¿no?
ODD, sí, efectivamente. Vale. La tengo en el Nasdaq, en el Nasdaq, ODT. Y el ticker es O de Oviedo.
ODT.
Y D de Dinamarca, dos Ds.
Claro, lo que pasa es que a mí me aparece, claro, me aparece un ODD Molly International y un ODD
no,
Burger Corporation, la
está
verdad.
Está en el Nasdaq.
No sé.
Vale, bueno. Vamos.
Pero, claro, pero no sé si ODD algo más tendría que ser, quiero decir. No sé
el ticker es ODD, pero se llama ODD Tech. Pero el ticker es solo ODD. Pero el nombre es
vale,
ODD
pues
Tech.
Un segundo, a ver si. ODD.
Ayer subía un 7% en el Nasdaq.
Pues lo siento, pero no lo encuentro.
Bueno, Carmelo Ramo.
No lo tengo.
Te pregunta, ¿qué prefieres, entrar en Eni o en Siemens? ¿Qué preferirías?
Bueno, pues vamos a ver las dos. Vamos a ver Eni y vamos a ver Siemens. Siemens entiendo que no, que es Siemens,
Siemens Energy.
Normal, ¿no?
Siemens Energy.
Siemens. A Siemens Energy.
Sí.
Siemens.
Como ticker me sale ENR.
Sí, 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 vale, vale, aquí la tengo.
Vale.
Bueno, pues son dos valores muy alcistas que llevan una subida muy fuerte y que podrían seguir subiendo, evidentemente. El problema que tienen es que llevan un tramo ya muy fuerte. Entonces, al final esto de la bolsa va por tramos, ¿no? Después de un tramo de subida fuerte viene una corrección y luego pues vuelve otro tramo alcista, ¿no? Cuando somos alcistas. Aquí vimos una subida fuerte, un movimiento lateral y desde aquí ya ha arrancado y ha tenido un movimiento fuerte. No creo que sea el momento de entrar porque este tramo podría acabarse más o menos pronto o tener una corrección o un movimiento lateral. Por lo que parece que el momento de entrada, si lo que buscábamos era una entrada en Eni, era cuando superó la zona 16.70 y ahora estaríamos ya pensando en a ver si corrige para salirnos. En el caso de Siemens Energy, bueno, pues esta sí que parece que lleva ya una pequeñita corrección después de la subida que ha tenido. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? El momento de compra hubiera sido seguramente superando esta zona de máximos en los 110 y aquí estaríamos pensando ya a ver si nos salimos y de hecho aquí nos habríamos salido ya, seguramente. Y solamente entraríamos caso de que acabe bajista y nos dé una señal positiva. Ahora mismo la señal positiva sería superar los máximos de la vela negra de ayer en la zona de 164. Pero yo creo lo normal es que dé un poco más.
Uh-huh.
Así que bueno, si tuviera que entrar obligado en una de los dos, a día de hoy entraría en Eni con un stop en los 19,7, pero realmente yo creo que Eni tiene que consolidar más tiempo o corregir para entrar y Siemens Energy debería continuar la corrección que ha iniciado y en el momento que volvamos a ver fortaleza, pues ya sí que pensaría en entrar.
Pues Pepe Bainat, director de bolsasyfuturos.com, de nuevo un placer este tiempo de consultorio, gracias, muy feliz día y muy buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros, hasta pronto, chao.